Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Estamos estudiando otra porción de escritura. Esta noche nos toca capítulo 5 del libro de Juan. Estamos en Juan capítulo 5 y vamos a mirar mucho texto esta noche. Vamos a mirar como 30 versículos. Eso parece mucho, pero vamos, con la ayuda de Dios, vamos a correr rápidamente por todo para que entendamos cuál es el propósito de Dios para esta porción de escritura. La verdad es que me ha ayudado bastante a mí. Yo creo que va a ayudar a usted también. Siempre, siempre llegan críticas a Jesús, a la verdad. Amén. Siempre. Desde Génesis capítulo 3 han llegado críticas en cuanto a Dios. Lo que pasa es que ahí en el huerto de Edén, la serpiente llegó a Adán y Eva y básicamente les dejó saber que hay que dudarle a Dios. Dice que Dios está guardando cosas de ellos que ellos deben de querer. Y dice, no necesitan a ese Dios. Desde entonces, toda la humanidad le ha dudado a Dios y la ha cuestionado a su autoridad y sus propósitos, a todo, todísimo. Y ahora cuando llega Jesucristo en la carne, en el libro de Juan, vamos a ver que muchos querían criticarle que no tenía la autoridad que decía que tenía. Bueno, pues la verdad es que hasta el capítulo 5 en el libro de Juan todo está bien, la gente está mirando sus milagros y muchos están creyendo en las señales que él está haciendo, pero llega un momento distinto aquí en Juan capítulo 5, lo cual miramos el domingo. Pues apenas vimos que los judíos ahora quieren odiar y matarle a Jesús. Antes, bueno, tenían curiosidad, no todo el mundo aceptaba, pero no le odiaba, no procuraba matarle, pero ahora sí. ¿Alguien recuerda por qué ahora odian a Cristo? ¿Qué pasó el domingo en el principio de este capítulo 5 de Juan? Pues Cristo pasó por el estanque de Bethesda. ¿Sí recuerdan la historia? Había un montón de enfermos, Cristo le llegó a uno y dijo, ¿quieres ser sano? Bueno, el hombre tenía un montón de excusas y razones porque no, nunca dijo que sí, nunca dijo que sí. Yo creo, nunca dijo gracias, no dijo nada de eso, pero de todos modos, Cristo le sanó. Dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y lo hizo. Pero dice que aquel día era día de reposo, o el sábado, un día de descanso. Y los judíos se enojaron contra este hombre. Primeramente le llegaron criticando, diciendo, no te es lícito llevar tu lecho, ¿por qué estás haciendo esto? El hombre, bueno, daba más excusas, echaba la culpa a otro, dijo, el hombre que me sanó, él me dijo que lo hiciera. Entonces preguntaron, ¿quién era? El hombre ni siquiera sabía quién era quien le sanó, pero Jesús le encontró, le dijo, tú has sido sanado, yo fui quien te sané. Y el hombre mismo fue a los judíos diciendo, fue a Jesús. Entonces, de allí en adelante, los judíos procuraban matarle a Cristo. Pues ahora estamos en ese contexto. No simplemente debemos aceptar el hecho que Cristo es Dios por la palabra de Él. Él explica a los judíos, yo tengo autoridad para sanar el día del sábado porque yo hice a todo. Yo tengo el derecho para hacer lo que quiero hacer. Pero no simplemente lo dejó así. Sigue dando 4 testigos al hecho de que Jesús es Dios. Da 4 testigos muy importantes. Hay un montón de personas aquí en este mundo, hay religiones, iglesias, sectas que dicen que Jesucristo no es Dios, la Biblia no enseña que es Dios, no hay que pensar que es Dios, era un hombre que enseñaba y tenía un seguimiento. Depende con quién estás hablando. Los ateos dicen que ni siquiera existía, o dicen que era un profeta, era un fanático, tenía un seguimiento y ellos mismos crearon las historias. Hay otros que dicen, otras sectas que dicen que Jesús no siempre ha sido Dios, era un arcángel, pero fue hecho Dios. Y nosotros también seremos hechos dioses. Eso tampoco está en la Biblia. Hay otros que dicen que Jesús sí es hijo de Dios, pero no es Dios y no puede ser Dios porque Dios es uno. Hay tantas enseñanzas en contra al hecho de que Jesús es Dios. El tema completo del libro de Juan es entender que Jesús es Dios y para que tengamos vida por Él. Amén. Pues ahora vamos a mirar estas cosas. Son cuatro testigos y vamos a pasar pasito por pasito aquí por ese texto. Primero vamos a mirar a Juan capítulo 5 en el versículo 17 hasta el 31. Juan 5, 17 hasta el 31. Dice, está hablando aquí Cristo, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí. Qué pena. ¿En dónde estamos? Ahí comencé con el 31. Bueno, vamos a comenzar con el 17. Amén. Listo. Y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en estos minutos que tenemos para estudiar tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a aplicar estas cosas. Señor, ayúdanos. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos tener el ánimo, Señor. Tener el conocimiento, tener la sabiduría que viene de lo alto, Señor, de que tú eres Dios y que no hay otro Dios afuera de ti, Señor, que tú eres la esperanza de este mundo y no hay otra esperanza fuera de ti. Señor, ayúdanos a creerlo y anunciarlo a otro, Señor. Ayúdanos en estos momentos, Señor. Dame las palabras y la claridad de para poder expresar tu mensaje en esta noche. Yo te amo, Señor, en tu nombre te lo pido. Amén. Bueno, pues hoy estamos viendo estos cuatro testigos. En este pasaje seguiremos leyendo ahoritica, pero en este contexto el primer testimonio es del Padre. El Padre da testimonio de Jesús. En los versículos 17 y 18 dice que el Padre y el Hijo tienen la misma autoridad y el mismo poder. Es interesante porque, bueno, ¿por qué se enojaron los judíos? ¿Cuál fue el hecho de Jesús para hacer que todos le odiaron? que quebrantaba la tradición de ellos, su método en interpretar la ley del descanso. Bueno, pues es interesante porque está hablando del día de reposo. Él sanó a un hombre en el día de reposo. No fue la única vez, vamos a verlo enseguida, en otros sermones. Pero lo que pasa es que siempre se enojan contra Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno, quebrantan la tradición de ellos. Amén. No quieren que cruce esa línea de ellos. Hay muchas iglesias, religiones, hablamos el domingo, que han puesto sus métodos como regla y no el propósito, no el principio. Hay muchos principios en la escritura, pero los métodos sí pueden cambiar, los principios no cambian. Pues los judíos dijeron, sí, pues hay que guardar el día de reposo, el día sábado, pero así se hace y así será. Y pusieron 39 nuevas reglas, nuevas leyes en cuanto a su tradición o en cuanto a cómo guardar este principio de descanso. Y Cristo dijo, yo no dije nada de eso. Pero es interesante porque dice acá el primer versículo que leímos, mi Padre hasta ahora, ¿qué? Trabaja y yo trabajo. Es cierto que el día de la creación o la semana de la creación, primer día, segundo, tercer, cuarto, hasta el sexto día, Dios hizo todo el mundo, todo el universo, pero el séptimo día descansó. Y por eso puso un propósito que es bueno descansar. No solamente físicamente, es bueno, pero descansar diciendo, yo sé que Dios, lo que Dios ha hecho es suficiente. Ese principio de descanso es bueno. Pero voy a preguntar esto. ¿Cuándo de verdad descansa Dios de todo? No tiene descanso. Si Dios dijera, no voy, hoy no voy a mantener el universo, voy a tomarme una siesta, voy a dormir un poquito más, Dios nunca duerme y Dios nunca cese de su obra. Sí nos enseñó el principio de descansar, es muy importante, pero Dios nunca ha tomado un descanso así como los judíos decían que había que hacer. El séptimo día lo hizo diciendo, lo que hice es buenísimo, es lo que dice. Era satisfecho, descansó en su obra diciendo que eso es bueno. Pero nunca cesó, nunca dejó de mantener la creación. Cada flor que sale, cada niño que nace, cada estrella que está brillando ahí, Dios lo tiene todo en su mano. Amén. Dios está manteniendo todo. Y eso es lo que Cristo dice. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja. Yo también. Dice, yo tengo la misma autoridad y el mismo poder que mi Padre. Dios siempre está trabajando. Y Cristo dice, yo también sigo trabajando, haciendo la obra de mi Padre. Pues llamarle Padre para los judíos era igual que llamarse uno hijo, ¿verdad? Y hacer un hijo sería ponerse en el nivel de Dios, hacerse igual que a Dios. Y Cristo, es interesante, nunca lo niega, sino que confirma lo que ellos dicen. Ellos dicen, ahora está llamándole Padre, es decir, que Él mismo es como Dios. Él mismo tiene la autoridad, el poder de Dios. Él no dice, no, esperen. En otras ocasiones, en el libro de Hechos, por ejemplo, los apóstoles están predicando y la gente comienza a decir, Y ellos mismos dicen, no, levántate, yo también soy hombre. Yo no soy Dios, yo no debo ser adorado. Uno es Dios, hay que adorarle a Él. Pero Cristo dice, bueno, tiene razón. Él sigue trabajando, yo sigo trabajando. Él hace su voluntad, yo también hago su voluntad. Pues en el 19 hasta el 22, como leímos, el Padre y el Hijo trabajan juntos. En el mismo propósito, la misma obra. Cristo aún haría mayores cosas, dice. Él levanta a los muertos, da vida y juzga el Dios Padre y dice que ha dado esa obra a Jesucristo. Tiene la misma obra. El Padre y el Hijo en el 23 merecen la misma honra. Hay que honrar al Padre como honran al Hijo. Honrar al hijo es honrar al padre, amén. Y no honrar al hijo es rechazar al padre. Cristo está diciendo, no están viendo esto. Yo sí tengo la autoridad, ¿por qué? Porque yo soy Dios. El padre y yo uno somos, y el padre y el hijo son los únicos que dan vida, dice. La vida nace de ellos. Ellos son como fuente de vida. Y dice últimamente en el 30 y 31 que el Padre es el quien da testimonio del Hijo. Dice que yo, si yo hablara de mí mismo, bueno, tiene razón, no hay que creerme. Pero el Padre es quien me ha enviado, el Padre es quien me ha dado esta autoridad, el Padre es quien me ha puesto aquí, el Padre es quien, quien me ha levantado. Bueno, vemos que Cristo se haya sometido al Padre, el Padre le levantó. Vemos en Mateo 3, 16 al 17, no tienen que mirarlo, pero ahí encontramos el bautismo de Cristo, donde Cristo descendía al agua con Juan el Bautista, y no para salvación, pues el bautismo nos salva, pero nos identifica. Y dice a Juan el Bautista, por favor, bautíceme para que yo pueda mostrar a todos estos que es algo bueno. Y bueno, en ese momento se oyeron una voz del cielo y la paloma que descendía, y ahí está la Trinidad. La voz decía: he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu en forma de paloma descendía sobre él, y ahí está el Hijo, la Trinidad interactuando, apoyando los unos a los otros. Y es un solo Dios. Interesante, ¿no? Muy interesante para mí. Bueno, en 2 de Pedro 1:17 vemos que el apóstol Pedro estuvo presente, está dando testimonio en ese pasaje de la transfiguración. Antes de la muerte de Cristo, dice que oímos una voz del cielo por la segunda vez que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Hay que respetarle, hay que entender que Él es Dios, Él es enviado de mí, y el Padre da testimonio de Él. Amén. Bueno, la siguiente porción, vamos a mirar el versículo. Ese fue el punto más largo de entre todos, y ya vamos corriendo por lo demás. Dice en Juan 5, 32 hasta el 35. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaos por un tiempo en su luz. Dice aquí que Juan el Bautista es el segundo testimonio de que Jesús es Dios. Dice, bueno, hay que creer que yo soy de Dios, y yo soy Dios encarnado. ¿Por qué? Porque el Padre da testimonio de mí. Él tiene toda autoridad y me ha dado toda autoridad. Él tiene todo poder, me ha dado todo poder. Él merece toda honra, yo merezco también toda honra. Él ha dicho, y varios son testigos, de que Él ha dado testimonio de mí. Pero Juan el Bautista también, cuando estaba predicando, la gente le llegaba diciendo: ¿quién eres? ¿Qué dice de ti mismo? Así como estudiamos hace un mes, más o menos. Él decía dos veces: yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo, mas soy enviado delante de Él y estoy anunciando la llegada del Mesías. Y cuando Cristo pasaba, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Ahí está, Él es el Cristo, Él es de Dios, Él es nuestra esperanza. Bueno, pues aquí dice Jesús que Juan era antorcha. Me encanta eso, yo quiero ser una antorcha también. Yo quiero ser una antorcha que arda, gracias. Yo quiero ser antorcha que arda para dar luz al hecho de que Jesús es Dios. Amén. Juan el Bautista no hablaba de sí, sino de Cristo mismo. Era el todo de Juan, era su propósito total. Y Cristo confirma que Él anunciaba la verdad. Su testimonio no era necesario. Cristo dice, yo no recibo el testimonio de los hombres, pero está bien, porque es hecho para que ustedes sean salvos. Él dice la verdad. Yo no necesito su testimonio, pero es cierto que está diciendo la verdad. La verdad es que cuando otro está testificando de uno, da más credibilidad. Amén. Pero aquí tenemos dos testigos y vamos a ver el tercero. Dice que en el 36 hasta el 38. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Dice que mayor testimonio de lo que decía Juan el Bautista fueron que las obras. Así dice en el 36, mas yo tengo mayor testimonio por las obras que el Padre me dio para que cumpliese. Las obras son el tercer testimonio o testigo de la veracidad de que Jesús es Dios. No hay otro que puede hacer las obras como las que hace tú, Jesús. Amén. No hay otro que puede hacer lo que hace mi Señor. Pues hasta ahora no ha hecho muchos milagros, pero había hecho varios. Ha hecho el milagro en la boda de Caná, ha hecho el milagro así del hijo del noble, ha hecho el milagro con el paralítico, como vimos el domingo, ha hecho otros milagros, señales, y todos dan testimonio que Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Pues hasta los más religiosos reconocían eso, sabían que había algo especial. Un hombre que se llama Nicodemo, en Juan 3:2 vimos que él llegó a Cristo de noche y dijo: Rabí o maestro, sabemos que tú eres Dios o tú eres de Dios, porque nadie puede hacer estas obras si Dios no está con él. Decía: ayúdame a entender, eres Dios, eres de Dios, ayúdame a entender estas cosas. Y bueno, ellos reconocen que las obras confirmen la deidad de Cristo. No creer en este Hijo es no creer en el Padre. Amén. Ahora vamos a ver el cuarto testimonio y vamos a llevar una aplicación aquí. Las Escrituras dan testimonio de Él. No solamente el Padre, no solamente Juan el Bautista, no solamente las obras, pero las Escrituras dan testimonio de que Él es Dios. El versículo 30 o 39 hasta el 47 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de ¿quién? De mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa: Moisés, ¿en quien tenéis vuestra esperanza? Porque si creyeseis a Moisés, no me creerías a mí, porque de mí escribió él. Dice: porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Dice: si necesitan más testimonio, aparte de Dios el Padre, quien ha dado testimonio de mí, aparte de Juan el Bautista, quien ha dado testimonio de mí, aparte de mis obras, quienes han dado testimonio de mí, pues yo les presento que las Escrituras, todo el Antiguo Testamento, toda la ley de Moisés, los profetas, todos hablan de mí. Todos hablan de mí. Y dice que ustedes están pensando que tienen vida en ellas, en las Escrituras, pero no están creyendo lo que están en la mano. Porque si recibieron Moisés, es decir, el Antiguo Testamento, la ley en que ellos confiaban mucho, si de verdad recibieron a él, me recibirían a mí. ¿Por qué? Porque él hablaba de mí, él escribía de mí. Desde Génesis hasta Apocalipsis, este libro es especial porque habla todo de Jesucristo. Desde la creación del mundo vemos a Cristo. En la caída del hombre y la mujer en el huerto de Edén, vemos a Cristo, una promesa de un rescatador, un redentor. Vemos por Abraham, vemos por Moisés, vemos por todos. Cristo viene. Dios vendrá en la carne y podemos confiarle. Pues dice aquí, ya conocen la ley y las profetas, pero cuando llego yo, no me reciben. No me reconocen, no me reciben. No quieren escuchar los testigos que dicen que yo soy Dios. Muchos hoy en día tienen una Biblia, pero no creen en el Cristo de la Biblia. Muchos hoy en día tienen religión o forma de cristianismo, pero no tienen a Dios, no tienen la salvación. ¿Por qué? Porque aunque está en la mano, no han creído. Jesús ya conoce sus corazones, dice, ustedes tienen religión sin la salvación. Hay un pasaje que me gusta, es muy sencillo, presenta sencillamente lo que es la salvación. El contexto es el pueblo judío, que tenía tanta verdad en el Antiguo Testamento y tenía tanta información ahí en la mano, pero no querían confiar en eso, pero querían confiar en sus obras. Y dice en Romanos 10, el 8 hasta el 13, Romanos 10, 8 al 13. Mas, ¿qué dice? Está citando un pasaje en Deuteronomio. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice, cerca de ti está la palabra. Casi han llegado, pero hay que tomar ese pasito de fe. Hay que entender que el Padre da testimonio que Jesús puede salvar, porque Jesús es Dios. Hay que entender que Juan el Bautista también decía, Jesús puede salvar porque Jesús es Dios. Que sus obras, las obras de Jesús, dan testimonio de que Jesús puede salvar porque Jesús es Dios. Y la Escritura grita, Jesús puede salvar, es el único que puede salvar porque Jesús es Dios. Tenemos tanto testimonio, tantos testigos de quién es Cristo. Pero la verdad, amigo, es que hay que aceptarlo, hay que rechazarlo. Tenemos que hacer esa decisión, aceptará o rechazará que Jesús es Dios. Si no acepta a Jesús, no puede aceptarle a Dios. No puede aceptar a Dios sin aceptar a Jesús. Así dice Cristo. Dice que ustedes quieren decir que son del Padre, pero no aceptan al Hijo. Si no aceptan al Hijo, tampoco aceptan al Padre. Y si no acepta a Jesús, Él no puede aceptar a usted. Primero de Juan 2, 22 y 23 dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. No podemos negar a uno y aceptar al otro, porque así es. En Mateo ahora, Mateo 10, 32 y 33 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Van juntos. Amén. Son personas distintas, pero van juntos. Dios es uno. Bueno, no tenemos mucho tiempo también para hablar del Espíritu Santo, pero ahí está mismo con ellos. Y otros pasajes hablan de los tres que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo. Son tres que tienen parte en la salvación. El Padre se revela, el Hijo ha pagado nuestra salvación, el Espíritu Santo nos trae convicción para que podamos ser salvos, para que podamos entender esto. Pues entonces hay que aceptar o rechazar. Lo siguiente, ahora para los cristianos, ¿es usted un testigo del poder y de edad de Cristo Jesús? ¿Es usted un testigo primero de Juan 1:1-3. Juan, el apóstol Juan, le está diciendo aquí lo que era desde el principio, Cristo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, verbo mayúscula, Cristo Jesús, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice aquí Juan, nosotros fuimos testigos de quién es Jesús, de que la vida viene de Él. Y queremos anunciarlos a ustedes acerca de esa vida. ¿Es usted un testigo también acerca de quién es Dios? Hay un grupo que se llama los testigos, pero no son testigos de Dios. ¿Por qué? Porque niegan a que Jesús es Dios. Y si uno niega a la deidad de Jesús, niega también al Padre. No puede escoger el uno o el otro. Eso es lo que dice Juan aquí. Nosotros lo hemos visto y queremos anunciarlo a todos. Eso es lo que queremos hacer con nuestra vida. Amén. Queremos usar nuestra vida como Juan el Bautista, como antorcha que alumbraba, que arda con un fuego para Dios, para que todo el mundo sepa quién es Jesús. Sabrán por nosotros, por nuestra vida. Jesús, cuando estuvo aquí, dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, más tendrá la luz de la vida. Pero también dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean a vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabe qué? Cristo es luz, pero nosotros reflejamos esa luz diciendo: es Dios quien nos ha salvado, es Él quien nos ha cambiado, quien nos ha alumbrado la vida. Amén. Jesús es Dios. Amén. Téngalo por seguro, Jesús es Dios. Oremos. Señor, gracias por tu preciosa sangre derramada en la cruz, Señor, por nuestros pecados. En que siendo aún Dios, Señor, siendo Dios, dejaste el cielo, bajaste aquí hasta tierra, Señor, para salvarnos, para rescatarnos de la penalidad de nuestros pecados. Señor, me da mucha tristeza que muchos en este mundo no te creen a ti, no quieren recibirte a ti, Señor. Y la salvación es gratuita, Señor. La salvación no se gana por obras, ni por religión, ni por nada más que confiar en ti y reconocer que tú eres Dios y el único que puede salvar. Señor, ayúdanos a dar testimonio de eso todos los días de nuestra vida. Si estemos con nuestros amigos, con nuestros familiares, en nuestra comunidad, Señor, o alrededor de este mundo necesita saber que tú eres Dios y no hay nadie más. Yo te amo, Señor. Ayúdanos, Señor, a proclamar esta verdad. En tu nombre te lo pedimos. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.